la cosa se va poniendo cada vez más calurosa, húmeda, y el pronóstico ya para entrada de la noche en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, es de lluvia, ¿no? También durante la madrugada. Dejando de lado esto, como comentábamos en la apertura, siempre la búsqueda de poder ir dialogando, ¿no?, con diferentes colegas de distintos lugares, ¿no?, del mundo, ¿no?, en este estado, ¿no?, de pandemia, y observando qué es lo que sucede, ¿no?, a través de lo que ellos nos pueden contar, ¿no?, en cada uno de estos lugares, vamos a ir surcando distintos caminos. En este caso vamos a saludar a Javier Pérez Cebeso. Él es periodista de Radio Camacuá, de Uruguay, en Montevideo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auxilio te saluda. ¿Cómo estás?
Edgardo, ¿cómo andás?
¿Todo bien?
En tu programa.
¿Todo tranca?
Todo bien, por suerte. Todo bien, todo bien. A ver, calor también acá andamos. Días calurosos.
Con calor y se viene el agua también.
También, sí. Estaba viendo acá 23 grados ahí en Montevideo. Está caluroso.
Acá está más pesado porque estamos en 27.2. Un tufo, ¿no?, que ya no se aguanta. Venimos obviamente, ¿no?, con esta búsqueda, ¿no?, la de poder dialogar, ¿no?, con diferentes colegas que nos van contando de alguna manera, ¿no?, cómo se ha ido transitando este proceso, ¿no?, en diferentes lugares, ¿no?, con los matices que cada uno de los lugares ha presentado. La situación de Uruguay o lo que pasa en Uruguay ha quedado referenciado en muchos posicionamientos, ¿no?, muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que vos podés analizar de lo que ha sido todo este proceso, ¿no?, y cómo se encuentran ahora también con la posibilidad del regreso de las clases?
Exacto, sí, estamos justo en el medio del regreso, porque se planteó un regreso de clases en Uruguay escalonado, digamos. Ahora todo es por fases, ¿no? A tener que acostumbrar a manejar fases para todo. Sí. Y estaríamos arrancando este lunes que pasó. En Uruguay arrancamos la segunda fase del regreso a clases, que se completaría el 29, a fin de este mes. Sería la tercera, donde ya ahí ya estaría volviendo, si no pasa nada, estaría volviendo toda la educación inicial, primaria, liceos, y también de a poco ya estarían volviendo la educación, la educación terciaria en este proceso.
Liceo, que para nosotros es la escuela secundaria, ¿no?, específicamente.
Exacto, secundaria.
Ahí va. Dentro de lo que fue todo el proceso que se dio en Uruguay, ¿cómo lo fueron viviendo? ¿Cuál es la instancia hoy sobre algo que tiene que ver específicamente, ¿no?, con el nivel de desarrollo que tuvo el COVID en el país, que fue menor, ¿no?, al de otros lugares? Digo, hay una instancia que se da también sobre estar muy activos en cuanto a la posibilidad de que no cambie esa lógica, ¿no? Por eso te pregunto, ¿cuál es el cuadro?
Bueno, mirá, acá, como lo han calificado las autoridades sanitarias, estamos como en una etapa de relativo control, han dicho así textualmente. Relativo porque bueno, han enfatizado que si bien el nivel de propagación, digamos, del virus está bastante controlado, estaba viendo los casos activos que registra el país, son 24, o sea, 24 personas que se hicieron el test y les dio positivo, están cursando la enfermedad hoy en día, o sea que es bastante bajo. Y ha habido pocos fallecidos, si bien, bueno, cada fallecido importa, pero también andamos en el entorno de los 24 fallecidos tenemos también. Las autoridades han dicho, bueno, que estamos como en una etapa de relativo control. De hecho, para los que les gusta el fútbol, uno de los científicos que está asesorando al Poder Ejecutivo utilizó la siguiente metáfora. Dijo, es como estar jugando un partido en la altura, en La Paz, a unos 4.000 metros de altura, y por ahora estamos aguantando al 0-0, dice. Estamos bastante contentos, pero lo que pasa en los partidos estos, en La Paz, que en pocos minutos te pueden golear, ¿no? En dos minutos te hacen 3-4 goles. O sea que esto lo dijo Rafael Radi, que es el coordinador del grupo científico que está asesorando, digamos, al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República. Ellos básicamente lo que hacen es evaluar y proponer, obviamente no toman decisiones porque eso le corresponde al Poder Ejecutivo, pero bueno, hicieron esa evaluación y ya a partir de una conferencia que dieron en mayo, el 21 de mayo, ya ahí anunciaron, ese día, el 21 de mayo, el grupo este dio una conferencia en horas del mediodía, dijo que estaban como dadas las condiciones para volver a las clases, y después ese mismo día, ya más sobre la noche, el Poder Ejecutivo transmite la decisión, esta decisión escalonada que hablábamos recién, claro, de que bueno, estamos ahora en el medio de eso.
Es una lógica que se da en muchos lugares, de hecho, han habido, por ejemplo, aquí provincias que tuvieron varias semanas sin ningún caso, varias semanas, y aparecieron en los últimos días casos y regresaron, ¿no?, a una etapa inicial, ¿no?, de la cuarentena. O sea, es algo que en el mundo se va dando de esa forma específicamente, ¿no? Y sí, que cuando se genera un caso o hay algún rebrote, hay, ¿no?, como una instancia de temor de que esto vuelva a dispararse. ¿Cómo ha sido esa bajada de línea también a la sociedad? ¿Cómo lo aceptó la sociedad?
Bueno, lo primero que hay que decir que acá en Uruguay nunca llegó a haber una cuarentena obligatoria.
Claro, fuerte. Sí.
Si bien, digamos, los primeros días, esto arrancó en Uruguay el 13 de marzo, que fue un viernes. El Poder Ejecutivo informa que se detectaron los primeros casos de coronavirus en Uruguay. Eran cuatro personas que venían de Europa, dos de Italia y dos de España, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí empezó la propagación en el país. En los primeros días, como hubo una etapa muy de ir descubriendo, de ir viendo qué significaba todo eso, obviamente se cerraron las clases, se cerraron los espectáculos públicos. El nivel de circulación, si bien no hubo nunca una cuarentena obligatoria, se veía en la calle claramente que los comercios estaban cerrados, que no había uno. Bueno, yo vivo en el centro de Montevideo y es como un poco el termómetro para ver cómo está la actividad económica, y uno veía a los ómnibus vacíos, muy poca gente por 18 de julio, que es la avenida del centro, muy poca gente circulando, y de a poco, digamos, cuando el gobierno siguió insistiendo fuertemente en el tema de, bueno, no hay cuarentena obligatoria, pero realmente si no tenés necesidad de salir, no lo hagas, y de a poco, conforme se vio viendo que la situación no era de gran magnitud, se empezó a ver de a poco como la vuelta a las actividades. El gobierno, de hecho, fue pautando este regreso a actividades, no solo en las clases, que es lo que hablábamos, pero también, por ejemplo, volvió la construcción, ahora está en protocolo también para la vuelta del fútbol, volvieron los shoppings. Se están reactivando de a poco las distintas actividades económicas que se habían paralizado. Uh-huh. Y por el tema de rebrote, hay un caso que creo que es lo que estaría preocupando más a las autoridades ahora, que es en Rivera, departamento limítrofe con Brasil, donde la frontera, obviamente es una frontera seca, es cruzar la calle y ya estás del otro lado de Rivera. Uh-huh. Y la situación de Brasil hace que sea bastante peligroso, porque claro, en realidad son dos ciudades que están divididas por dos países, podríamos decir, es una ciudad dividida por dos países, digamos, no son que la ciudad de Uruguay y la ciudad que está en Rivera, en Libramento, en Brasil, en Libramento. Ha habido a fin de mayo una serie de casos que hicieron como saltar un poco las alarmas. De hecho, a raíz de esos casos, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, se fue hasta Rivera y bueno, empezó como a dar como unas señales de estar presente en el departamento de Rivera. Decidió postergar el inicio de clases en ese departamento solamente a raíz del rebrote, pero por suerte rápidamente se controló. Y hoy tenemos también una relativa situación de control, incluso en Rivera, aunque sigue siendo el departamento que quizás tenga como más peligro de contagio, porque claro, las fronteras de Uruguay están cerradas, salvo para Susana Jiménez, pero no, en general están cerradas y...
Igual téngala,
Bueno, se fue para... creo que tuvo un accidente, pobre Susana Jiménez, no sé si fracturó o algo así los primeros días que estuvo acá. Pero bueno, no, tenemos una situación de fronteras cerradas y claro, obviamente el peligro viene más por ese lado de las fronteras que son, claro, son terrestres. Uh-huh. Y es cruzar una calle y ya estás en Brasil, con lo complicado que está la situación en Brasil, ¿no?
Bueno, yo te iba a preguntar justamente por eso, ¿no? Porque también vi que vi información, ¿no?, acerca de esta situación. ¿Hay algunas ciudades que están dentro dentro de esa lógica, ¿no? Y que son ciudades que tienen una actividad fluida, uh-huh, a donde va mucha gente. Pensaba ahí por la zona del Chuy, ¿no? Eso, claro, esa, ahí están también bajo la misma lógica, digo, con baja actividad, con mucho control, ¿o cómo es? Si es que con lo, es difícil porque a veces hay que estar ahí, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que sí se conoce de lo que está sucediendo?
Claro, en el Chuy, también limítrofe con Brasil, están con mayores controles, pero la situación no es tan grave o no ha habido esos casos como los ha habido en Rivera, que vendría a ser más hacia el norte, ¿no? Bien hacia el norte de nuestro país. Pero claro, por suerte en el Chuy no, es más bien en Rivera que es en el norte, noreste, por decirlo.
Ahora, cuando se da esto, vos planteabas, por ejemplo, recién, ante obviamente la posibilidad de ir liberando muchas actividades que nunca estuvieron cerradas del todo, la aplicación de los protocolos, ¿no? Esta historia de las fases que vos bromeabas ahí al principio, pero digo, en el caso del fútbol, ¿qué es lo que establecieron como protocolo?
Bueno, el fútbol empezó este lunes 15, ¿no? Sí, el lunes 15 empezó la fase 1, digamos, que son los planteles de fútbol y, por ejemplo, los planteles de primera división ya empezaron a entrenar con entrenamientos muy especiales. Recién el entrenamiento, digamos, entre comillas, común o normal, digamos, que se conocía, digamos, vendría a ser ya en la tercera fase, en la última. Y recién estaríamos terminando, de no haber ningún, esto claramente, de no haber ningún retroceso, de no haber nada que pase en el medio, se estaría terminando esta fase, o se estaría llegando a la fase 3 en agosto. Y entre el 1 de agosto o el 15 de agosto, esto depende también de que el Poder Ejecutivo de la autorización, se podría estar empezando a competir. Falta todavía unos, todavía no estamos ahí, pero bueno, nos falta junio, julio y mediados de agosto podría estar volviendo el fútbol uruguayo de primera división. Por suerte tenemos esa droga que necesitamos, que es el fútbol, nos está llegando de otros países, ¿no? Que empezaron las ligas en estos días.
Ahora, ¿y hubo mucha ida y vuelta en el ámbito del fútbol, ¿no? Para tener una fecha. ¿Hubo esa situación que se da de presiones, o no? ¿O fue?
Sí, hubo, sí. Sí, porque, bueno, estamos en una situación donde la gran mayoría de los cuadros enviaron al seguro de paro a sus jugadores y en general a toda la gente que trabaja alrededor de los planteles y tenemos una situación donde en realidad el fútbol, por lo menos el fútbol uruguayo, los grandes sueldos son muy pocos, son los dan algunos jugadores a Peñarol y Nacional, pero en realidad el gran grupo de jugadores tienen sueldos que necesitaban realmente volver a la actividad. Estaban haciendo presión sobre todo los jugadores para empezar a volver a la actividad. Pero claro, ahí lo que había era una especie de juzgar hasta qué punto es riesgoso la vuelta a actividad con respecto a que cada vez que se exponen los jugadores o cada vez que entrenan hay un nivel de contagio. Y eso es verdad. Y en general en todos lados lo han advertido así los científicos, que hay nivel de riesgo cada vez que vuelve una actividad, ya sea el fútbol o cualquier otra actividad, pero la cosa es sopesar cuánto es el riesgo respecto a los otros derechos o a los otros inconvenientes que puede generar. Por ejemplo, en el tema educativo, en esa conferencia del grupo asesor, decían claramente que el riesgo de contagio de volver a las clases existía, pero sin embargo era relativamente bajo si se hacía un regreso con todas las pautas sanitarias respecto a lo que estaría dañando, por ejemplo, al derecho a la educación o al derecho alimenticio, porque muchas escuelas o programas educativos también brindan alimento a la población. Entonces creo que estamos como una etapa donde, bueno, empezar a sopesar cuál es el riesgo respecto al daño que genera no abrir esa actividad, digamos.
Ahora te pregunto sobre la cuestión de las presiones. ¿Qué rol el de Tenfield? Uno dice Tenfield, dice Paco Casal, ¿no? Siempre tan nombrado y siempre en el foco de la tormenta, ¿no? Sí. ¿Hubo algún pronunciamiento a ese nivel? ¿O en realidad tuvo que ver justamente con la situación de los jugadores, reclamando la cuestión dirigencial, lo difícil para, como vos decías, que es algo que también se ha dado en todas las ligas, hasta en las ligas más importantes de mayor volumen de negocio, se hicieron reducciones de salarios sobre estrellas que cobran cifras que son siderales. O sea, es una cuestión lógica, pero digo, hay también siempre, ¿no?, una instancia de presión, porque la lógica que se dio en muchos lugares fue que, por ejemplo, las cadenas que televisan, que tienen los derechos, lo que hicieron fue adelantar derechos de meses en donde no se iba a transmitir, como para generar algún colchón en los clubes. Por eso te preguntaba justamente sobre Paco Casal y su empresa, ¿no?, que es la que tiene los derechos del fútbol uruguayo, ¿no? Lo sigue teniendo,
¿sí? Sí, es la que lo tiene. Sí, sin duda, a los que tienen los derechos de transmisión les sirve que vuelva el fútbol lo antes posible, eso está más que claro. En este caso, yo lo que creo que hubo como en general, dentro del marco de regreso a las actividades, hubo como un pensar cómo vuelven todas las actividades ordenadas, y no fue tanto una presión de empresas, digamos. Fue más como una presión, bueno, de ver, nosotros tenemos la necesidad de que se juegue, queremos que se juegue. Los datos están mostrando que se puede jugar con un relativo control. Reitero, implica un riesgo, sí, pero también el riesgo no es tanto respecto a los daños que hace no jugar. Entonces, fue más por ese lado que se empezó a ver que se podía abrir las actividades. Y bueno, así fue que desde el Poder Ejecutivo se habilitó el regreso a los deportes, que no solo es el fútbol, ahora habilitaron también el regreso a los entrenamientos de básquetbol. Y de a poco se van abriendo otras actividades. Todavía quedan varias actividades. Por ejemplo, veía un reclamo que están haciendo desde el sector de la cultura. Muchos teatros están queriendo volver. Obviamente están por ahora no han podido volver, pero también es un sector que se vio muy, muy dañado, y están planteando el regreso con todas las medidas sanitarias que se pueda, pero están planteando. Porque en realidad, básicamente, yo diría que el gran daño que ha hecho el coronavirus por ahora, ¿no? No fue tanto quizás a nivel sanitario, si bien hay que obviamente lamentar el número de fallecidos, pero no fue tanto respecto a ese temor inicial de que van a colapsar los sistemas de salud, que eso no sucedió acá, pero sí es el daño que hay a nivel de trabajo. Y está clarísimo, porque si uno ve las cifras de seguro de desempleo que maneja el BPS, que es el Banco de Previsión Social de acá en Uruguay, se cuatriplicaron los números de solicitud de desempleo, y evidentemente hubo gente que, ya sea del sector que sea, de un día para el otro, porque fue así, tal cual, de un día para el otro, el viernes tenía trabajo y el sábado no. Entonces, eso creo que es el, quizás, por ahora, lo que se va viendo, el gran problema que va a haber, que va a generar la propagación del virus en Uruguay, con un sector de empleo que ya venía bastante, antes me refiero, ¿no?, antes del coronavirus, venía bastante golpeado, con un desempleo bastante alto, y que, bueno, esto fue como un golpe más en ese sentido.
Vos recién hacías ahí referencia sobre el tema de las propuestas culturales y las actividades. ¿En ningún momento trabajaron ni siquiera con protocolo tampoco, vía streaming, eso no se dio?
No. No se dio, y todavía no hay una señal clara de cuándo volver. El otro día miraba una entrevista con César Troncoso, que es un actor de cine, y él comentaba que las propuestas vía streaming pueden ser, están muy bien, están muy interesantes. De hecho, muchos medios empezaron a hacer esas entrevistas en Instagram, eso es como una especie de chat en vivo para transmitir, que están muy bien, pero que no generan ninguna, por ahora no se ha logrado generar una rentabilidad de eso, y no genera ninguna rentabilidad. Y tampoco se ha pensado por ahora generar, por ejemplo, una especie de obra de teatro transmitida por streaming. Por ahora no se ha visto. Claro. Vi alguna iniciativa por ahí de hacer algún toque de música transmitido online, pero no es algo que esté extendido como normal. Uh-huh. Yo me parece que básicamente, porque en realidad lo que se espera, dada la situación, es que vuelva a la normalidad todo.
Claro.
Si quizás estuviéramos en un escenario donde la previsión sería, bueno, los próximos 3, 4, 5 meses está bastante complicado, capaz que ahí sí creo que se podría ir pensando como una alternativa, uh-huh. pero uh-huh. los datos, son hace 3, 4, 5 días que hay un caso nuevo o ninguno.
Claro.
Entonces creo que los esfuerzos van más que nada por retomar la presencialidad.
Claro. Para cerrar te pregunto esto, ¿y qué pasa con los lugares turísticos, no? Digo, más allá de los episodios tipo Punta del Este, que sabemos que es un lugar que está habitado por uh-huh. seres de otro planeta, ¿no? Que uh-huh. desembarcan sí. siempre por encima de cualquier cosa, pandemia, lo que sea. Pero dejando de lado eso, ¿no? Con otros sectores que obviamente, con otras ciudades que deben haber sentido el impacto directamente porque no recibieron turismo de ningún lado, ¿no? Caso Colonia, por ejemplo, que recibe mucho sí, turismo claro. que entra por el lado de Argentina también, ¿no? Mucho sí. turismo afuera. ¿Cómo fue?
Bueno, esa es otra de las grandes consecuencias, ¿no? La actividad turística se resintió y se va a resentir, yo creo que en la próxima temporada de verano se va a sentir. Hay departamentos que apuestan claramente al turismo, que reciben mucha gente, y se va a resentir y se va a contraer la actividad turística, eso sin duda. Si bien no hay restricción a la interna, digamos, de Uruguay de circular, claramente hay restricciones de turistas que entran de afuera, entonces
claro.
eso va a tener una consecuencia importante.
Uh-huh. Sí, yo pensaba en Colonia porque es un lugar, ¿no?, muy muy visitado y porque tiene turismo de manera constante, ¿no? O sea,
sí, claro.
Todo el tiempo, ¿no? Hay gente que va, hace un fin de semana y después sigue viaje para otro lado y se da mucho esa dinámica, ¿no?, de ir de Buenos Aires a Colonia también. Uh-huh. Es corto, es rápido, ¿no? Es directo. Y claro, obviamente todo eso quedó restringido. Sí. Javier, te agradecemos el contacto. Gracias por contarnos ahí, por hacernos un poco una pintura de cuál es la situación hoy, ¿no? Digo, siempre interesante esto de poder tomar contacto con gente que está en diferentes lugares y que cada uno vaya contando, ¿no?, qué es lo que sucede ahí, para tener también una pintura uh-huh. más clara, ¿no? A veces es muy difícil decodificar, ¿no?, lo que se da a conocer a través de algunas pantallas. Y a veces es difícil decodificarlo porque cuando lo decodificás, decís, ¿para qué lo decodifiqué? ¿No? O sea, mejor conseguir a alguien, ¿no?, que pueda explayarse y pueda justamente contar lo que ahí sucede, ¿no? Y esta es la búsqueda. Sí. Así que te agradecemos y le agradecemos a Francisco también ahí que nos pasó ahí el contacto.
No, por favor, gracias a ustedes por la llamada.
Un abrazo, loco. Hasta luego.
Gracias. Chau.